In situ, donde nace la conservación. Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.
Damos una cordial bienvenida a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo que nos escuchan a través de la Internet. Recuerden www.parquesnacionales.gov.co. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
Y el día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Carolina Díaz y Diana Herrera en las entrevistas, Verónica Moreno, Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Bogotá será la sede del más grande evento de conservación de la biodiversidad en Colombia, que reunirá a quienes trabajan y se interesan por la protección del patrimonio natural y cultural del país. Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.
Hoy en Ambiente Global estaremos tratando el tema de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.
Los conocimientos tradicionales son conocimientos teóricos y experiencias prácticas transmitidas de generación en generación, de manera oral, relacionadas con el entorno de un pueblo indígena y que constituye su identidad cultural.
Escuchemos entonces a Luciana Silvestre, abogada experta en conocimientos tradicionales, respecto a qué son conocimientos tradicionales y su relación con los recursos genéticos.
Los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos son prácticas y métodos que tienen las comunidades indígenas y locales sobre el uso de la naturaleza. Podemos decir que incluye, por ejemplo, el conocimiento tradicional sobre medicina o la agricultura tradicional. Por ejemplo, cómo utilizar una planta, en qué dosis, de qué manera, para curar qué tipo de dolencias. Es un conocimiento que data desde hace cientos y cientos de años y generalmente se transmite de manera oral, aunque también podría estar codificado. Y se va transmitiendo de generación en generación. Yo creo que lo más importante que me gustaría dejar como mensaje es que el conocimiento tradicional es un conocimiento de gran valor y que por eso debe ser protegido. En una palabra, para sintetizarlo, podría decirte que el conocimiento tradicional es como un anciano sabio, que cuando se pierde es como si se incendiara una biblioteca.
A nivel mundial se han llevado a cabo varias discusiones sobre la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Sin embargo, existe cierta resistencia por parte de los titulares a compartir estos conocimientos y, por supuesto, a ofrecer su acceso, producto de una apropiación indebida de la cual han sido objeto en innumerables ocasiones.
A nivel mundial se han llevado a cabo varias discusiones sobre la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Sin embargo, existe cierta resistencia a compartir estos conocimientos por parte de los titulares, a ofrecer su acceso debido a la apropiación indebida de la que han sido objeto en innumerables ocasiones.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales conocen de la importancia de este tema, pues en muchos casos se ha otorgado el acceso a los recursos genéticos sin que ellos conozcan al respecto, lo que impide una distribución de beneficios justa y equitativa.
Conozcamos entonces la visión de las comunidades locales y los pueblos indígenas sobre este tema. Escuchemos a Rodrigo de la Cruz, representante del pueblo quichua.
Desde la visión de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades sobre los conocimientos tradicionales, esto siempre se ha dicho que es parte integral de la cultura, de la identidad que tienen las comunidades y de su relación con el medio ambiente y la biodiversidad. Son importantes porque son recursos de inmediata disponibilidad para la subsistencia de las comunidades, y en eso el rol de los conocimientos tradicionales juegan un rol protagónico porque constituyen un plus para la pervivencia cultural de las comunidades, y contribuyen de esta manera también desde la misma visión de las comunidades con el desarrollo integral, que es un ingrediente para la investigación, la ciencia aplicada, siempre y cuando pues se respeten los derechos que están establecidos legal y constitucionalmente para los pueblos indígenas. En estos temas también están relacionados a todo lo que son los derechos colectivos que tienen las comunidades, y particularmente en relación a lo que son las tierras y territorios, el acceso a los recursos naturales, el respeto por la identidad, la cultura, las formas de vida de las comunidades, y que todos estos aspectos mutuamente interrelacionados constituyen un ingrediente para lo que se ha dicho el suma causei, el buen vivir en las comunidades a través del respeto de sus territorios y de su cultura. Ahora en foros de negociación que se tratan sobre estos temas a nivel internacional, a nivel regional, sobre conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, la participación de las comunidades no es tan fortalecida, por lo que las instituciones competentes del Estado están llamadas a realizar esfuerzos, en primer lugar, de información, luego de capacitación, y que las mismas organizaciones de pueblos indígenas puedan ser los actores protagónicos en los procesos de negociación sobre un patrimonio que le es de las comunidades.
Los conocimientos tradicionales son conocimientos dinámicos que han permitido que los pueblos indígenas se adapten a los cambios ambientales, ecológicos y sociales.
El uso de los conocimientos tradicionales en relación con los recursos biológicos y genéticos ha mejorado el nivel de vida no solo de los pueblos indígenas, sino de la humanidad entera. Las prácticas alimenticias, botánicas y medicinales de los pueblos indígenas han atraído inclusive la atención de investigadores externos.
Surge entonces la necesidad de registrar y proteger estos conocimientos tradicionales. Para ello existen normativas nacionales y un régimen internacional que guía este proceso. ¿Pero por qué es tan complejo lograrlo?
La propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto humano, otorgando derechos exclusivos a su autor y protegiendo sus invenciones durante un tiempo determinado. La dificultad surge porque hablamos de proteger la naturaleza viva de los conocimientos. Por ello, muchos países han desarrollado sistemas sui generis o especiales que garanticen su protección.
Escuchamos la opinión de Lilian Carrera, directora nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sobre por qué se cree que las patentes representan una amenaza para los conocimientos tradicionales.
Básicamente yo no lo vería como una amenaza. Son figuras distintas de la propiedad intelectual. Lo que ha sucedido es una mala utilización del sistema de patentes respecto de una falta de acceso correcto a los conocimientos tradicionales. En las bases de datos de patentes pues existen muchos antecedentes de que se han hecho investigaciones en virtud de un conocimiento perteneciente a una comunidad local, a una comunidad ancestral o a una comunidad indígena de cualquier país, sobre todo los países en desarrollo. Entonces, obviamente la patente es un derecho de exclusiva que puede traer ciertos beneficios económicos. En algunos casos, cuando se trata de empresas farmacéuticas, sí trae beneficios económicos bastante considerables. Y si es que el fundamento o la base para esa investigación sobre ese producto farmacéutico ha sido un conocimiento tradicional, pues evidentemente hay un irrespeto de por medio. Yo no lo vería como una amenaza, sino como un mal uso o una falta de conocimiento respecto de la protección de los conocimientos tradicionales y la aplicación del sistema de patentes, que aparentemente son sistemas diferentes, pero que tienen una íntima relación cuando la investigación está basada en un conocimiento tradicional. La sugerencia acá sería que las personas que hacen investigación, si pueden basarse en un conocimiento tradicional, pues tengan que velar por el correcto acceso, es decir, un contrato de consentimiento fundamentado previo de las comunidades, que es vital que la comunidad esté informada de qué es lo que se va a hacer con ese conocimiento que pertenece a una colectividad. Lo importante del sistema de propiedad intelectual en la parte sui generis, que es esto de los conocimientos tradicionales, es recordar que es sui generis o que es especial porque pertenece a una colectividad. No hay un individuo que sea titular del derecho, sino que una colectividad es poseedora de un conocimiento específico. Y es parte del sistema de propiedad intelectual, obviamente, porque hay un intangible de por medio, hay un conocimiento, la aplicación de un conocimiento. Hay ciencias ancestrales. Si nos remontamos a la historia de las comunidades indígenas que vivían aquí, pues hay grandes antecedentes de cómo ellos aplicaban sus ciencias en el mejoramiento de su calidad de vida.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el artículo 8J, establece la necesidad de que los gobiernos respeten, preserven y mantengan la diversidad biológica. Igualmente que la utilicen de manera sostenible siempre y cuando se den el consentimiento fundamentado previo, las condiciones mutuamente acordadas y una participación en los beneficios por parte de quienes poseen estos conocimientos. Así se evitaría la obtención de patentes que no cumplan con el elemento de novedad y que por tanto podrían producir casos de biopiratería.
Escuchemos a Andrés Valladolid, presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería de Perú, sobre qué es la biopiratería y cuál ha sido el mecanismo más utilizado en Perú para combatirlo.
La biopiratería es el acceso y el uso no autorizado o no compensado de un recurso genético o de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Este acceso o uso puede ser a través de una apropiación física, es decir, que alguien tome una planta y se la lleve, la saque del país y se la lleve, o a través de el uso de un conocimiento tradicional para desarrollar, por ejemplo, una patente, ¿no?, sin respetar el derecho de los pueblos indígenas, que son sus legítimos propietarios. La forma como combatió en el Perú es, en primer lugar, hay un marco normativo, hay una ley de protección de conocimientos colectivos relacionados a los recursos biológicos, y también hay una Comisión Nacional contra la Biopiratería, ¿no?, que se encarga justamente de prevenir y gestionar casos de biopiratería que involucren recursos genéticos peruanos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas peruanos.
El conocimiento tradicional ha resultado vital para el desarrollo y para comprender mejor la biodiversidad de la cual se ha beneficiado toda la humanidad. Sin estos, probablemente no contaríamos con varios productos comerciales e investigaciones que existen en la actualidad.
Para terminar este segmento, le recordamos que los conocimientos tradicionales han ayudado a preservar e incluso incrementar la diversidad biológica a través de los siglos.
Bogotá será la sede del más grande evento de conservación de la biodiversidad en Colombia, que reunirá a quienes trabajan y se interesan por la protección del patrimonio natural y cultural del país. Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.
En Ambiente Global, yo visité.
Hoy en Yo Visité escuchemos la experiencia de Marcela Rodríguez, quien compartió con los indígenas de la comunidad Cofán una de sus tradiciones. Los cofanes usan ancestralmente el territorio del santuario de flora y plantas medicinales Orito Inji Ande en la Amazonía colombiana para la cacería y la recolección de plantas medicinales como el yajé y el yoco.
Mi nombre es Marcela Rodríguez y yo visité el santuario de plantas medicinales Orito Inji Ande, en una experiencia única, ya que tuve pues un contacto directo con la comunidad indígena, con los cofanes de esa región, en donde para poder establecer un diálogo con ellos, primero deberíamos estar limpios en espíritu y en alma. Ellos tienen un ritual muy tradicional, y es que a primeras horas de la mañana consumen el yoco, que es una raíz que tiene unas propiedades únicas en las que tú al consumirlas, obviamente vas a purificar tu cuerpo, pero no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y para poder hablar con los abuelos de la comunidad, debíamos primero tener nuestro cuerpo limpio. En este sentido, pues nos reunimos al lado de un río, en donde uno de ellos nos ofrecía la raíz macerada junto con el agua de la quebrada, la debíamos consumir, y luego de eso pues debían ellos vernos limpiando nuestros estómagos. Luego de eso ya daban el acto, la aprobación para podernos sentar a dialogar con ellos. Esto pues fue algo diferente y obviamente muy mágico, porque es entender cómo otras personas con tus mismas características físicas, pero con otras características culturales, para poder establecer cualquier diálogo, primero deben tener una pureza en el alma. Fue una experiencia única, no solamente por las comunidades, sino por el paisaje y por estar en un área protegida. Así que yo les recomiendo que si están por el Putumayo, se den una pasadita por el Santuario de Plantas Medicinales Orito Inguiande, que además es la única área protegida en nuestro país que está creada para proteger un valor objeto de conservación que está directamente ligado con las comunidades.
Bueno, así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir a los correos electrónicos insituradio@parquesnacionales.gov.co o veronica.moreno@iucn.org, o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá, Colombia, 353-2400, extensión 565.
Desde Ecuador los acompañamos Carolina Díaz y quien les habla, Verónica Moreno. Y desde los estudios de In Situ Radio en Bogotá, Colombia, Luis Alfonso Cano, Ana María González y Francisco Cediel en la edición y emisión. Los esperamos en nuestra próxima edición de Ambiente Global.
Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.